Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Buenos días a todos, son las 11 de la mañana, las 10 en las Islas Canarias. Bueno, las noticias, ya saben, como el pan al día siguiente, ya no tienen valor, se tiran, ¿no? Se queda el pan duro, se tira y ya está, y hay que comprar una barra nueva. Con las noticias pasa un poquito eso, ¿no? Lo que ayer era noticia, pues hoy ya no, y vamos ahí en la vorágine, ¿no? Y es terrible, pero es así. Las noticias se consumen. La tiranía de la actualidad, de la inmediatez, que hace que un acontecimiento fundamental, un debate necesario, caduque. Para evitar, yo creo, también la profundidad, ¿no? Para adentrarse en las causas, comprender el hecho, usar el espíritu crítico. A lo mejor algunos me escuchan y dicen, madre mía, sería impensable, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Un poquito de reflexión. Eso no interesa, ni siquiera a los propios medios de comunicación, donde me incluyo, aunque aquí seguimos la actualidad, pero debatimos sobre cosas que no se deben olvidar, ¿no? Y claro, los medios de comunicación también sufren las vergüenzas de las hemerotecas. Lo dicho queda, pero se olvida fácilmente. Y por desgracia, durante esta pandemia fueron muchos los que negaron la evidencia y siguen en sus puestos, llamando a lo que hacen informar. Bueno, pero lo dicho, el pan caliente, el de ayer ya no vale, no existe, aunque siga conteniendo alimento, ¿verdad? No deja de ser alimento. Bueno, pues no, lo tiramos, somos consumidores un poco bulímicos, ¿no? Nos alimentamos a base del atracón digital, informativo, y luego vomitona, también informativa. Es triste que esta profesión en la que se supone que debemos dar rigor a la noticia, ¿no? Bueno, pues todo prescribe, nada permanece, y hasta los derechos de los ciudadanos yo creo que están prescribiendo. Por ejemplo, el derecho a la información, esto es importante. El derecho de acceso a la información se define como el derecho de una persona a buscar y recibir información en poder de el gobierno y o las administraciones públicas, ¿no? Reconociendo esto como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática, ¿no? Este es el derecho a la información, tal cual lo dice la ley. Bueno, pues el triunfo de la agenda Shetting, ¿no?, que se llama, el público se convierte en un ente inerte que recibe mensajes y los asume sin análisis, ¿no?, ni cuestionamientos. Al igual que la ley CELA, se aprobó por la puerta de atrás y sin debate, luego la memoria histórica, ¿no?, ahora democrática, dicen, en fin, luego los presupuestos de la vergüenza. Y ahora quien está hablando de la nueva ley de la eutanasia, pues son organismos privados, vamos a decir, porque información tenemos poca, ¿no?, y se está tramitando, ojo, a toda velocidad en el Congreso de los Diputados. Si no es por una lona de 500 metros cuadrados en una fachada de un edificio, en el Paseo de La Habana, nadie se entera de qué es esto. Es una campaña de vividores.org, creo que los vamos a tener hoy en el programa, y han empapelado, bueno, las calles de Madrid con carteles de calaveras. Entonces llamaba bastante la atención y yo lo veía, iba con el coche, las marquesinas, digo, bueno, y parece mentira que nos tengamos que enterar de la tramitación de una nueva ley de la eutanasia por una campaña de publicidad. Y esto dice mucho, ¿no?, del debate público, un debate obviamente secuestrado. Es un debate necesario y hay que arrojar mucha luz, hablar de que existe un testamento vital para que no alarguen tu vida, que hay personas que necesitan cuidados paliativos y no los reciben, porque hay hospitales que no tienen cuidados paliativos. Entonces, ¿a quién le interesa la ley de la eutanasia? Para todos esos me imagino que querrán aprobar eso que llaman muerte digna, ¿no? Pues para los que no les pueden dar cuidados paliativos, bueno, pues muerte digna, que creo que de digna tiene poco. ¿Y qué pasa con la muerte por cuidados paliativos? ¿O la vida con enfermedad? ¿La vida con enfermedad no es digna? En fin, la semana pasada de nuevo citábamos el artículo fundamental de la Constitución, un artículo que supongo que los terroristas, por ejemplo, no aprueban, ¿no?, porque les encantaría una reforma constitucional. Es artículo 15, ¿verdad?, que dice que todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso podamos ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. A las personas enfermas se les dignifica dándoles un trato humano y no apartándolos del dolor, aunque esto es una decisión muy personal. Estoy hablando del debate público y vivimos alejado de ese dolor, en la tiranía un poco de la japicracia, ¿verdad? Todo esfuerzo para con el otro nos parece innecesario y pienso que el triunfo de la eutanasia es el fracaso de una sociedad que se quiere democrática. En fin, el debate está ahí, pragmatismo biológico, es terrible, ¿no? Suena como, como a estado totalitario. Utilitarismo liberticida, no sé. Bueno, el debate asegurado en cualquier caso, asegurado, pero también les digo, secuestrado. Bueno, las 11:06, tengo por aquí ya a Diez Rovira María, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Muy buenos días. Estaba pensando qué hacer con el pan de ayer, que ya está duro. Te voy a dar una recomendación gastronómica, eso es. Lo tuestas tan ricamente con tu aceite, el tomate y un poquito de ajo.
Pero es así, ¿verdad, no? Las
noticias. Y se pone en la radio, sí.
¿Verdad?
El pan, que es alimento. No hay reflexión, no hay reflexión de
nada,
las noticias.
Nada.
Nosotras lo intentamos y yo creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, por lo menos con ese debate de aforismos que tantos seguidores está ganando. Mañana hablaremos con Emma Nogueiro y Toni Montesinos.
Sobre la tolerancia.
Buf, qué complicado, debate.
Vamos a hablar, un aforismo, creo que era de Chesterton, ¿no? El que elegí esta semana, no recuerdo bien, sobre la tolerancia y qué es la tolerancia. Esas palabras que tanto usamos y ya pierden el significado, ¿no?
Totalmente. Oye, ¿sabes que en diciembre no hay valiente que no tiemble?
Uy, qué bonito
este. Y refrán. También dice el refrán que si llueve en la Purísima Concepción, llueve en Carnaval, Semana Santa y Resurrección. Si no me falla la memoria, creo que el día de la Purísima no llovió.
Puede ser, no lo sé ahora mismo.
O el martes.
El martes.
Creo que no.
No lo sé.
Frío
ayer,
está haciendo,
ayer
pero llover poquito.
Se desbordó nuestro querido río Eresma.
Bueno, madre mía.
En Segovia.
Es verdad, qué imágenes más impresionantes.
Ahí en la Casa de la Moneda siempre lo tienen aquello, qué lástima, por favor.
Y dicen, pero algunos, agua
llover
para los pantanos. Pues está muy bien, que luego llega la primavera y estamos con el índice de los pantanos.
Efectivamente.
Oye, comenzamos un sábado más acercándonos al mundo de la música con el gran Manuel Comesaña y su pentagrama. Hoy toca Mike Oldfield en el Arca del Profesor del Pino. Llegan el Tejo y el Búho Real, que es un árbol milenario precioso, en peligro, y un animal que se enamora en pleno invierno. Por cierto, recuerdo a los oyentes el concurso de fotos de canarios. Ha llegado una fotografía, una imagen espectacular, que luego comentará el profesor del Pino. En nuestro espacio dedicado a la historia, pues hoy vamos a hablar con nuestro amigo Miguel Ángel Ferreiro, el reto histórico, y nos ha ganado Elia, con la gran Isabel la Católica, y es que tal día
Isabel,
como
claro,
mañana, 13 de diciembre, Santa Lucía de 1474, pues es proclamada reina de Castilla en Segovia. Si nos da tiempo hablaremos
y
de cómo...
la iglesia de San Miguel.
Sí, que además estaba en el centro de la plaza.
Claro, o sea, fíjense, porque ahora ha quedado así como un poco...
traspuesta.
Encubierta,
sí,
entre la calle de los bares, que es maravillosa, esa calle es un...
Pero pasa muy desapercibida.
Claro, todos, venga, vamos a los pinchos, ¿no?
Claro.
Venga, vamos, no, hombre, ahí está la iglesia de San Miguel, es muy bonita, y coronaron a Isabel la Católica.
Esta iglesia estaba en el centro de la Plaza Mayor, que en aquella época no era Plaza Mayor, se reconstruyó con el paso de los siglos y la movieron del centro a la calle de los bares, como tú bien dices.
¿Tú te crees?
Pero bueno, conserva ese encanto también.
Conserva ese encanto y ya sabemos ese lema, sin Segovia no Luna, ¿no?
Claro,
me gusta muchísimo.
Cuéntalo, que me gusta mucho.
No, pues es sin Segovia no Isabel la Católica. Sin Isabel la Católica no Cristóbal Colón, sin Cristóbal Colón no América, sin América pues no Luna.
No Luna, pues
entonces,
muy bien.
Pues, si Segovia no Luna, es un razonamiento aplastante.
Desde luego que sí. Luego se lo contaremos a Luis Piedrahíta, que con esto de los razonamientos
bueno,
también
gustan,
se le da
le
muy
gustan,
bien. Digo,
sí.
Si nos da tiempo hablaremos de cómo se recupera la Mona Lisa entre este 12 y 13 de diciembre de 1913. Llegaremos al mediodía con nuestra compañera Carmen Carbonell y su L de libros. Libros ilustrados y cómics, que además son muy demandados ahora en la época navideña. Pero no solo eso, comentamos las anécdotas que incluye Soy camarero, El cliente no siempre tiene la razón, que es un libro editado por Grijalbo, lo hemos echado
lo
un ojo
por ahí, por encima
y es
mesa.
Muy divertido, la
es
verdad.
Es divertido, pobres camareros, es una profesión.
Qué paciencia,
que hay que tenerles,
Elia,
mucho respeto.
A mí me gusta mucho cuando se dice jefe.
Jefe.
Jefe,
jefe,
la cuenta.
La cuenta. Y hacemos así como una firma al aire, ¿eh? Una firma. Ahí, ¿por qué hacemos eso? En plan de una firmica, ¿no? Y lo de chistar es muy feo.
Ay, es horrible.
Cuando dice... No, hombre,
horrible,
no.
Horrible.
Perdona, joven, ¿no?
O... me encanta. Eso me gusta mucho. O lo de hacer con la mano así,
con
como
mano
un círculo,
así, un
que
círculo,
es otra ronda.
Otra ronda, ¿no?
Claro,
está,
es que esto tiene su lenguaje.
Verbal.
Efectivamente. Bueno, comenzamos segunda hora en Cines Callao para pasar un buen rato y reírnos. Mira, que yo me reía hasta por lo que no hacía gracia. Lo necesitaba tanto.
Sí, ¿verdad? Fuiste a ver a Luis Piedra.
Sí, ya me reía por cosas que no me hacían gracia. Pero bueno, reírnos mucho, que además es justo y necesario. Luis Piedraita presenta el monólogo Es mi palabra contra la mía, un monólogo lleno de ingenio y ternura en el que, bueno, pues reflexiona acerca de que,
o sea,
nadie
que
está
quería,
contento con lo que tiene.
Es que él quería ser médico.
Sí.
Y le da miedo la sangre.
hay que tener valor, ¿eh? También claro. Para meterse a médicos si te da miedo la sangre.
Se dio cuenta y luego lo contará en un accidente doméstico y dijo, ay, 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 que me mareo, ¿cómo voy a ser yo médico? Si, ay, ay, ay.
Es como si eres actor y tienes pánico escénico, pues más o menos lo mismo.
Hay casos.
Que los hay.
Hay casos. Sí, mira, sí. Luego a Manuel, o cantante y tienes miedo escénico, pues tenemos ahí a Barbara Streisand. Barbara, que lo pasa fatal.
Fíjate, nosotras lo hemos comentado alguna vez. Hablar aquí en la radio no nos cuesta absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, nos ponen...
Si lo piensas, sí, ojo. Yo ahora si me pongo a... Porque yo sé que está escuchando gente. Pero si al final lo piensas demasiado, demasiado, dices...
Te acongojas.
Me callo, sí. ¿No? ¿Qué estoy diciendo?
Te
no,
pones
hombre.
Nerviosa claro. Y te trabas. Pero esto no nos cuesta nada. Al final es como nuestra rutina semanal.
Claro.
Pero si te subes encima de un escenario y ves a 200 personas en el patio de butacas, ahí ya la cosa cambia.
Sí, claro. Y suena un móvil, el otro claro. Hace una foto, el otro qué tal.
Es cuando te dicen, tú presenta este evento... Que lo haces muy bien, que no te cuesta,
eso.
¿No? Perdona.
Sí cuesta.
Sí cuesta.
Sí cuesta.
Cuesta mucho.
Cuesta mucho. O sea, y
intentar
hombre.
Fijar tu mirada
por
en
favor.
Un punto para no ver a nadie, para no ver ninguna cara, porque si ves alguna cara dices, ¿pero por qué está mirando así? ¿Le está gustando?
Mira,
¿se está aburriendo?
Y ahora con las mascarillas es diferente, ¿no?
Claro.
¿Cómo claro. Engañan las mascarillas, María?
Es horrible. Es que ahora nos tenemos que comunicar por la mirada.
Claro. ¿Y cómo engañan? Luego ya se quitan así la mascarilla y dices tú, ¡ay, creía que era otra cosa!
Ayer iba dando
mira
un paso.
David López se parte.
Claro, es
esto
que la boca
pasa,
lo hace
porque
todo.
Ves así los ojos, la mira. Dani Palacios lo decía, dice, con la mascarilla
sí,
estamos todos guapos.
Claro.
Y claro, de repente así baja la mascarilla y dices tú, ¡ay, voy allá!
¡Uf, qué pena!
Pues
y sonríes
sí,
y ves esos dientes. Mira, ayer iba dando un paseo y una chiquita me dijo, oye, que en esta clínica te hacemos una limpieza gratis. Digo,
pero
no se me ve la boca.
Pero y además tú la tienes perfecta, que, o sea, que vamos, no hay manera. Bueno, Clarín
bueno,
Inspector, ¿no?
Más,
también.
Sí, en el rincón de lectura, que nos ponemos estupendas y vamos a celebrar esos 100 años del nacimiento de la gran escritora brasileña, que el centenario se celebró el pasado jueves.
Mira, el otro día me pero una frase maravillosa que, bueno,
venga,
fue Tony Montesinos, que mañana estaremos con él. Una frase del Inspector, ¿no? Que tiene él en uno de sus libros. Hay un límite en el ser. Yo ya llegué a ese límite. Eso dijo
wow.
Clarice Lispector. Es maravilloso.
Reflexionen sobre esta
bien,
frase.
Está bien, hay un límite en el ser. Yo llegué a ese límite. Bien.
Bueno, vamos a hablar de vida y muerte. Ya has empezado
sí.
Hablando sobre eso, que es vividores.org. Nos lo cuenta Jaume Vives, que es responsable de esta campaña. Y, por cierto, esta semana recibimos postal. Nos vamos todos de viaje.
Venga.
Yo no me voy sola de viaje.
Claro.
Recibimos postal en nuestro buzón. Llega desde Burgos para seguir los pasos de Rodrigo Díaz de Vivad, el Cid campeador. Y es que la provincia burgalesa, ya sabes que forma parte de la ruta del destierro del Camino del Cid. Más allá de su reconocido patrimonio, la clave de este itinerario, bueno, pues se encuentra en la historia que une estos lugares con el Cantar del Mío Cid, que da sentido al viaje y que, por cierto, el próximo día 18 de diciembre se estrena en Amazon Prime esa serie dedicada al Cid. Veremos qué imagen nos ofrece.
Calla la niña y llora sin gemido, un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros y una voz inflexible grita, en marcha. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana. Al destierro, con 12 de los suyos, sangre, sudor y polvo, el Cid cabalga. Venga, la vamos con Comesaña.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Que con esta música, Manuel Comesaña, no se ve a Reagan vomitando puré de verdura, pero es maravillosa, ¿no? Y diciendo ahí,
buenos
el
días.
Poder de Cristo te obliga, en fin.
Bueno, sí, marcó, la película marcó a la música, efectivamente.
Efectivamente, o sea, es que, pero es maravillosa, o sea, no pasa el tiempo por esta
bueno,
música.
Bueno, pasa el tiempo en cuanto a sonido. Yo estuve, estos días he estado escuchando, claro, no es montar un programa con cantantes o con canciones, ¿no? Son 50 minutitos de música lo que dura el Tubular Bells. Entonces,
madre mía.
Sí. estuve escuchándolo y realmente...
¿Los 50 minutos?
Sí, sí. He escuchado los 50 minutos, no... Yo era fan de este disco, ¿eh?
Ya.
No me ha costado recordar y rememorar mis tiempos. Sí, sí, he escuchado los 50 minutos, pero no seguidos. Sé a dónde ir, etcétera, etcétera. El asunto es que me decepcionó mucho el sonido.
Vaya, hombre.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, hay guitarras grabadas, guitarras españolas, que eso suenan secas. David, el técnico, sabe de qué estoy hablando. O sea, parece como si estuvieran metidos en un yogur. No hay reverberación apenas.
El famoso reverb.
Sí, es una grabación artesanal. Pero no es la grabación lo que tiene mérito en esta obra. Esta obra, y digo obra, ¿eh? O sea, ya aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de música y estamos hablando de un hito, además, en la historia musical. Y digo historia musical, aunque algunos por ahí se retuerza un poco el estómago.
¿Por qué?
No, quiero decir, si alguien, algún clasicorro,
cuando
muchos clásicos dirán, se está pasando, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo que Tubular Bells será dentro del rock? No.
Pues una curita de humildad, Manuel.
Dentro del rock, no, dentro de la historia de la música, porque pasan muchísimas cosas en este tema. En este trabajo. De hecho, yo creo que nos pasamos la mayoría de los músicos buscando nuestra obra maestra toda la vida, ¿no? Es lo que sucede.
Sí, sí.
Y este hombre lo consiguió a la primera, después fue un poco para atrás. Realmente nunca llegó
al... Los siguientes Tubular Bells no tuvieron, ¿no?
Los Tubular Bells siguientes son pastiches y otros son disculpas precisamente para mejorar lo que hemos hablado antes, el sonido. Que el sonido era realmente malo. O sea, se hizo con muy muy pocos medios este disco. Aunque parezca una cosa muy gigante, este disco es el producto de un niño de 12 años.
Wow.
Más o menos, es que es eso. Es una obra que dice, cuando hablas de... No, es que Mozart componía con 12 años y no sé... Bueno, pues estamos... Cuidado, no te digo que estemos ante un genio, ¿eh?
No, pero sucede, ni mucho menos. Claro.
Pero la obra es la obra de un niño más o menos de 12 años que vivía en su casa... Y iba haciendo temas con la guitarrita sin saber tocarla muy bien, que le dejaba a un amigo un organito, iba componiendo temas pequeñitos, y poquito a poco fueron tomando forma hasta que los llevó a pasear. Bueno, estoy acortando mucho porque tuvo grupos con su hermana Sally, con su hermano que también toca la flauta, etcétera, etcétera. Pero llegó a pasearlos cuando tenía 17 años, los paseó por todo Londres, por todas las discográficas, y se reían de él, claro. ¿Por qué se reían de él? Un tipo... que llevaba a discográficas que sacaban rock, estaba llevando un disco sin cantantes, no había cantantes, hay coros, pero no hay cantantes, y un disco sin batería, en el año 72.
Verdad, es
claro,
verdad.
No hay batería.
Es verdad.
Hay percusión, pero no hay batería.
Efectivamente.
Entonces,
porque se escuchan xilófonos, se escuchan muchas otras cosas, pero... No, batería sí. Como tal, ¿no?
Exacto. Entonces, él pidió... hubo una compañía que le dijo, yo te saco el disco si pones cantante. O sea, más claro hago. Y dijo que no, fíjate. O sea, un chaval de 17 años, alguien le estaba ofreciendo un contrato, oye, mira, metes voz y no.
Pues eso es no. Tener las cosas claras y una gran vocación por tu estilo.
Exacto. Tú lo has dicho. Esto, más que un estilo, este disco en concreto, es casi un género. O sea, esto viene... ¿De dónde viene esto? Vamos a ver, este señor, Mike Oldfield, le gustaba mucho Bach y le gustaba mucho el órgano.
Pues mira, no me digas más. Esa claro. Hipnótica introducción del exorcista es eso.
Eso sumado a un señor, que bueno, esto ya es para nota, que se llama Terry Riley, que es uno de los primeros minimalistas que existió, de los minimalistas americanos, que... Su música consistía en ir doblándose, música improvisada, en magnetofones. En un magnetofón se doblaba y montaba cosas. Y a esto a Mike Oldfield le gustó mucho.
Claro.
Y en eso consistía, eso y un poquito de música folclórica inglesa. Tienes la suite, si coges la suite de Bach, coges música folclórica inglesa y coges el minimalismo, tienes a Mike Oldfield. Sí, más o menos es así. Mira, y ahora os voy a contar os voy a contar antes otra cosa.
Venga.
Mira, yo creo que una de las cosas más famosas de este disco es la portada, ¿no?
Sí, bueno, ese famoso tubo, ¿no? Retorcido, sí. Haciendo un triángulo.
Tubo, que es el tubular. Es un instrumento de 18 tubos de distintas dimensiones, que cada uno, pues evidentemente al tener distintas dimensiones, tiene una nota distinta, ¿no? Bueno, pues este instrumento viene de cuando se, es, no es, es relativamente reciente, o sea, es de final del siglo XIX, 1870, por ahí. Los compositores estábamos, y me incluyo porque sí, me lo imagino y es un disfrute, estábamos empeñados de vez en cuando en llevar campanas de iglesias para que sonaran como campanas en la orquesta y meterlas en la orquesta. Sí, sí. Y claro, era un poco pesado. O sea, el quitar una campana a un campanario, meterla a un carro de bueyes y llevarla a la sala de concierto...
No es fácil.
Entonces, y aparte costaba dinerito. Bueno, pues total, que se inventó el tubular bells. Y Michael Field en su disco... lo que pasó es que él veía en el estudio donde grababan, donde iba él por allí, veía mucho instrumento, él se interesaba por todo, ¿no? Y dijo, yo quiero meter estas campanas al final de la pista 1 de Tubular Bells, donde ahora la escucharemos en un ratito. Pero estos Tubular Bells se tocan normalmente en las orquestas con unas mazas que unas veces son de fieltro y otras son de madera y son muy plin, plon, plon. Bueno, Michael sí quería que fuera una cosa muy bestia. Y entonces retrocedía 3 metros y le pegaba con la maza al tubo y no conseguía el sonido deseado, hasta que por fin cogió un martillo,
sí,
de clavar,
sí,
clavos.
Y con eso le metía
unos viajes.
Ahí percutió bien.
Exactamente, de tal manera que dobló algún tubo del tubular.
¡Qué barbaridad!
Y ese es el tubo retorcido que aparece en la portada del Tubular Bells.
Se peleó tanto con ellos que mira, sí, al final... Oye, pero el tubular, ¿no? Esta, recuerdo obras de música clásica, yo qué sé, Tchaikovsky, ¿no? La obertura de 1812, sí, cuando ya al final las campanas... ¿no? Se ha utilizado a lo largo de la música clásica muchísimo. Por eso primero, él es innovador en todo esto.
En rock, evidentemente... Bueno, es que el rock, ves la plantilla de instrumentos que tiene el Tubular Bells y no, es que no tiene sentido ninguno. O sea, este hombre cobró sentido la obra cuando se encontró, que es parte fundamental de esto, con Richard Branson, al que todos conocemos.
Sí.
¿O no?
¿Hablamos de él?
Hablamos de Richard Branson, el empresario que montó Virgin, sí, la compañía Virgin. El hombre este, Richard Branson, tenía dos tiendas de discos. Y cuando escuchó, por fin el primero... escuchó la maqueta, le pasaron la maqueta de Tubular Bells, dijo, ostras, esto es maravilloso. Bueno, total, que se emocionaron, alquiló hizo un estudio, que se llama The Manor, que existe todavía en una mansión.
Sí.
Tenía un poco de pasta, pero no excesiva.
Hombre, este tío está en la lista de Forbes, ¿eh? O sea, vamos.
Sí, no, pero bueno, cuando conocí a Michael Field, no,
sí,
él no,
claro,
estaba.
Claro. Pero luego ya le dio por los aviones, en fin, otras cosas.
Bueno, el hombre este se forró gracias a Tubular Bells.
No me digas.
Claro, Virgin sale de ahí. O sea, el primer disco de Virgin es Tubular Bells. Y Richard Branson montó la compañía Virgin para sacar el disco.
¡Guau! Wow.
O sea, es así de sencillo. De ahí salió una multinacional que emplea 60.000 personas en 50 países.
Fíjate.
¿Qué te parece? O sea, es una cosa... Pero él apostó desde los primeros momentos, ¿eh? Después tuvieron sus... Bueno, en fin.
Ya, claro, pues, al final.
Se enfadaron un poquito. Bueno, es que estas cosas tienen. Es mucho dinero y
es
mucha
complicado.
Presión.
Sí,
se hicieron millonarios los dos, claro.
Sí.
Y uno vivía en Menorca y el otro en Ibiza.
Bueno, eso te iba a decir, hablando de Menorca, Ibiza, este Oldfield, ¿no? Es como muy también, muy místico en estas cosas y a la hora de componer, ¿no? Y como...
Bueno, es un tío muy conflictivo.
Sus
o sea,
viajes,
conflictivo,
sus
no.
Esto, sí, sí.
Es muy metido para adentro, tiene sus problemas. Después te cuento, bueno, te voy a contar ahora si no se me olvida.
Venga.
Y ya después, y ponemos un poquito de música.
Venga.
Cuando tuvo ya éxito después de la película del Exorcista,
¿sí?
Richard Branson le dijo a Michael Field, oye, tenemos un concierto en el Queen Elizabeth II, que tenemos que hacer la bomba aquí. Ah, perfecto, muy bien. Llamaron a Mick Taylor, guitarrista de los Rolling Stones, Steve Winwood, o sea, musicazos para el concierto, para que fuera... Bueno, la anécdota es, la podéis ver en YouTube, ¿eh? Está Richard Branson hablando con Mike Oldfield,
¿sí?,
y recordando los viejos tiempos y eso, y Mike Oldfield no lo desmiente. Iban en el coche camino del concierto,
¿sí?,
y de repente dijo Mike Oldfield, no voy, o sea, no hago el concierto.
Se le cruzó
camino, ¿eh? Le dio un ataque de pánico.
¡Oh! Mira, no, de lo que estábamos hablando hace un momento.
Sí, claro, por eso me he acordado y lo he adelantado. Le dio un ataque de pánico y Richard Branson, imagínate, o sea, el productor del concierto, una locura de gastos, etcétera, etcétera, palmaron pasta aún así,
claro.
Le dijo, mira, Iban en un Bentley, y cuenta Richard Branson, que en un Bentley,
no
pero
iban
viejo.
Mal, no iban mal, no iban en una tartana, ¿no?
Sí, no, dice que era viejo, bueno.
Ya, bueno, muy bien.
En fin,
bien,
un Bentley, bien. Bentley. Y le dijo, mira, si actúas ahora, estas llaves del coche son tuyas.
Pero bueno.
Te lo juro, así fue, lo cuentan en YouTube. Y bueno, lo convenció así.
Mi vida por un Bentley, está eso muy
es,
bien.
Eso es, hicieron el concierto. Y bueno, es de los conciertos más exitosos que se recuerda en el rock. Toda la gente aplaudiendo de pie durante no sé cuánto tiempo.
Wow.
Un disco sin batería, sin voces, público de rock, en fin. Es un,
eso es mágico, Manuel, no sí. Es fácil. No
mira,
es fácil.
Vamos a ver un poquito cómo está montado, un poquito solo, ¿eh? David, vamos a ir a los 4 minutos exactos, donde aparece, hemos escuchado el primer tema... Vamos a escuchar el segundo tema. Este disco está hecho a base de temas que duran como 3-4 minutos y que estaban separados, pero para el disco los fue uniendo. ¿Podemos ir a los 4 minutos exactos?
Ahí lo tenemos. ¿Eh?
No es este el tema que quería poner.
Sí, sí, sí.
Pero es otro tema más. Vamos a ver cómo está montado el disco este. Sin quererlo, Mike Oldfield, cuando los compositores hablamos de sonata, que es una cosa que cuando le hablas a alguien de sonata, si es de rock o de pop o no está acostumbrado a la música clásica, mira así un poco raro y a mí no me hables de esto que yo no quiero saber ni...
Sí.
Bueno. Normalmente lo que hace el compositor es presentar 2 temas, como ha hecho Mike Oldfield aquí, él presentó 4, pero juega en mitad de la pieza de Tubular Bells 1, juega con los 2 temas que aparecen al principio, el del exorcista y otro que quería poner que no era ese, pero da igual,
sí.
Con este también. Eso es, va jugando, ese es el segundo tema. Mira. Eso es. Gracias, David.
Qué bueno, ¿sí?
Vale, este es el segundo tema. Bueno, pues coge el primero y el segundo y en mitad de la pieza date cuenta que dura 20 minutos, 26 minutos dura la primera parte del Tubular Bells. Sí. Bueno, pues va jugando en medio de la pieza, empieza a desarrollar esos temas el compositor como le da la gana. Como le da la gana, o sea, es su capricho, es su momento, digamos. Vamos a divertirnos, oiga. Bueno, yo creo que Mike Oldfield hizo un poco la técnica de desarrollo de la sonata en su Tubular Bells, creo que sin conocimiento.
Pero te refieres la sonata en plan los contrastantes que hay entre unas
sí, sí, la técnica de desarrollo.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Presenta el exorcista, presenta esta última melodía que nos ha puesto David, la última... Y una vez que acaba con eso, en el minuto 9:15, por ejemplo, ahí si vamos al 9:15 y lo entendemos perfectamente. Mira, vamos al minuto 9:15 segundos, más o menos.
Venga, pues ahí lo tenemos.
Mira, otra vez, lo mismo. Han pasado 9 minutos. Déjalo que continúe un poquito, por favor. Este es el segundo tema. Primer tema. ¿Escuchas el primer tema?
Sí, sí, sí.
Plan,
sí.
Plan, param, plan, plan. Vale. Estamos en el minuto 10 de la pieza.
Sí.
Claro, un compositor no puede estar pariendo ideas durante 26 minutos.
No, claro, imagínate.
Vale. Entonces, en mitad del tema, lo que hace es mezclarlos. ¿Y esto cómo se hizo? A base de pegar trocitos.
Uh-huh.
O sea, es... Para que os hagáis una idea. La técnica esa de la que hablamos de George Martin con los Beatles, que se podía por fin doblar en un magnetofón,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera.
Sí.
Vale. En Tubular Bells se utilizó 274 doblajes. O sea, esto no sé si os hacéis una idea. O sea, montaje de una cinta sobre otra.
Sí, 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 vamos la música sobre la música, sí, sí, sí.
Y 2000 pinchazos. Es decir, esto es un disco artesanal.
Artesanal puro y duro.
Pero artesanal
sí, sí,
puro
sí.
y duro que está montado a trocitos. Es una cosa tremenda. A mí, no sé cómo vamos de tiempo, Elia.
Vamos bien, vamos. Bueno, vamos mal, pero vamos bien, ya me entiendes.
Vale, pues mira, vamos a. Si te parece establecer un pequeño juego con los oyentes a que adivinen. Esto la verdad es que es para mayores, ¿eh? Es para mayores de 50 años.
Atentos, si David, atentos.
Sí, si David nos lleva al minuto 23, 15 segundos, más o menos.
Sí.
Vamos a escuchar una cosita.
Sí.
Que tú sabrás lo que le vas a regalar al oyente que adivine esto.
Atención, concurso. Bueno.
Bueno, ¿te suena al menos?
Me suena, yo no llegué, no soy de esa época, ni mucho menos, pero sí.
Vale. Yo os mando un disco mío al estudio para que lo enviéis a quien acierte en qué programa de televisión sonaba esta sintonía.
A ver, otro poquito.
A ver, a ver.
¿Quieres que demos alguna pista? No. ¿De qué era el programa?
No, vamos a ser malos. No,
venga,
no,
venga,
que la adivinen de verdad. Porque además le va a ser difícil.
Corría los años 70, eso sí lo puedo decir, Manuel,
sí,
más o
sí,
menos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Buscando en Wikipedia les va a costar.
Claro, venga, pues. ¿Qué programa llevaba esta cabecera?
Eso es, ahí os dejo.
Perfecto, y un disco de Manuel Comesaña para ustedes.
Que no es poco, ¿eh? Queda
pues
poco
claro.
Ya.
Oye, el otro día escuchaba, no, era una entrevista a Bunbury que ha sacado disco.
Sí.
Y además con una cara, mira que me gusta Bunbury, pero así un tanto cerúlea, que digo, ¿qué le pasa sí. a Bunbury? ¿Qué le pasa? Pero bueno, y me encanta, ¿eh? Y decía, claro, dice, ya regalamos la música en Spotify, dice, ya regalar claro. conciertos sería la leche, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, esto está, bueno, están, no vamos a hablar de eso.
Bueno, otro día podemos charlar, Manuel, me parece.
Otro día podemos charlar, pero adelanto que yo a mi chica siempre le decía, esto tienen que venir los americanos a salvarnos, claro, nosotros no vamos a hacer nada, como siempre.
Sí.
Pero parece ser que son los ingleses los que están ya metiendo un poquito de mano, porque claro, tienen una industria muy poderosa.
Claro.
Entonces, en fin, bueno, ya hablaremos otro día.
Venga, maravilloso. Pues oye, Manuel, un programa estupendo dedicado a Mike Oldfield.
A Mike Oldfield. Yo recomiendo la escucha del disco. Bueno, un poco, aquí sí puede ser que hagas otra cosa para que no te... Por cierto, que David me ha dicho que le gustaba mucho esto y me ha sorprendido, pues un chaval joven.
Claro, hombre, y además Mike Oldfield luego ya cuando empezó a introducir voces, ¿no? Que los cantantes cuando los elegía, oye, poco menos que era un privilegio porque solían ser canciones que algunas sonaban bastante. Pero mira, hemos hablado de la percusión y la percusión no solo es batería, es marimba, es
sí, bueno, en realidad,
tulares, es todo esto.
Todo el disco lleva percusión debajo, pero claro, percusión con notas, digamos.
Claro, claro, efectivamente.
Manuel, buenos días.
Manuel.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que la idea de regalar un libro no te ha parecido buena? Oye, que tengo mejor que vaciar la estantería, así mejor que si te parece.
Pues venga. Regalamos un disco y un libro.
Un disco y un libro, un regalo perfecto.
Vale, al primero y al segundo.
Venga, entonces, venga, ahora, hombre. En unos, cuando terminemos de hacer nuestra publi, que ya sabes que es justa y necesaria,
sí,
publico
supuesto.
Un tuit y un mensaje en Facebook y las dos primeras personas que nos escriban al correo electrónico son los ganadores.
A ver, otro poquito, David.
Mira, en vez de poner, que ponga David, por favor, pon el último tema que no es de Mike Oldfield. Es una sintonía de Percy Faith que es la auténtica que sonaba en ese programa.
Ah, venga.
Esto es una buena pista,
venga,
¿eh?
Venga, hombre.
Esto es una más, ¿eh?
Ya que lo vais a decir al final.
Venga, sensacional. Pues nos escriben, perfecto. Manuel, un fuerte abrazo, don Manuel.
Igualmente,
Comesaña.
Chicas.
Un placer, maestro. Adiós, adiós.
Beso,
chao.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal, no puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y baño. ¿Qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Pues nos lo contesta ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Pues nosotros siempre recomendamos colocar en casa un dispositivo económico, ecológico y que dure muchísimo, como es Masical, que es un sistema antical de tratamiento de agua que no utiliza ni productos químicos ni tiene filtros, pero que una vez que se adapta a la tubería del agua, pues mejora la calidad de todos los grifos al mismo tiempo para que podamos consumir el agua directamente de ellos, para que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y eso repercuta positivamente a la hora de pues sacarle mucho más partido a los jabones, a los detergentes, a los suavizantes, a los electrodomésticos que tenemos en casa como lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera, etcétera, que además de funcionar mucho mejor y durar más tiempo, tendrá menos averías.
Algo importante, Antonio, es que vamos a decir adiós al picor después de la ducha que está provocado por la cal en el agua y no por el gel de aseo, como muchos pueden creer, ¿verdad?
Así es, y es que hay mucha gente que padece este problema, porque claro, nos duchamos y el agua caliente de la ducha abre los poros de nuestra piel, la cal se agarra a nuestro cuerpo y nos produce pues una sensación desagradable, sequedad, picorcito a veces, y esto es un problema para mucha gente. Bueno, pues colocando Masical este problema se minimiza o desaparece. Incluso, bueno, hay que recordar también que Masical es un sistema antical que no consume nada, que no se estropea nunca y que no tiene que ir ningún técnico a colocarlo en casa, ya que el propio usuario lo puede adaptar sin ningún tipo de obras y no usando herramientas en la tubería principal de casa en menos de un minuto.
Sabemos que para viviendas se pide muchísimo, pero ¿para dónde más os lo piden y qué garantías dais?
Hombre, el de vivienda es el producto estrella, María, es el que todo el mundo quiere tener en casa porque mejorar la calidad del agua es mejorar la calidad de la vida. Nosotros lo recomendamos en cualquier vivienda, pero también lo piden mucho en comunidades de propietarios porque tratamos desde la tubería central todas las instalaciones de fontanería y electrodomésticos de la comunidad y de cada una de las viviendas, en restaurantes, en peluquerías, en granjas de todo tipo, en piscinas, incluso en la agricultura, para evitar las obstrucciones en las tuberías de regadío que no se obstruyan los goteros o los aspersores. Y es el producto más garantizado. Nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes, fíjate bien, una garantía ilimitada de funcionamiento, dura toda la vida y lo dejamos un año a prueba, María. Si no te convence, lo devuelves y recuperas tu dinero, así de claro.
Hablando de dinero, Antonio, ¿tenemos alguna promoción para los oyentes de radio en este fin de semana?
Pues la tenemos, dos Masical al precio de uno, por lo que cuesta uno, solo 99 euros, dos para dos viviendas. Los que llamen al 902-107-109 en este momento, que nos digan que lo han escuchado aquí, porque además de que no van a pagar gasto de envío, van a recibir gratis una mililámpara de desinfección de luz ultravioleta, que viene francamente bien, porque es portátil y para poder desinfectar hasta el 99,9% de virus, bacterias y gérmenes de cualquier objeto que queramos.
Fantástico, Antonio, pues muchas gracias, que aprovechen la promoción llamando al 902-107-109, Masical 2x1, más ese regalo estupendo en el 902-107-109. Buen sábado, Antonio.
Igualmente, gracias a ti.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos, porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en El Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Estas Navidades descubra el turrón primitivo Rovira e Hijos, elaborado con la receta tradicional de nuestros antepasados, totalmente artesanal. Un turrón auténtico, un turrón como los de antes. Envíos desde la fábrica a su casa. Entre en primitivorovira.com, el turrón de los maestros.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184.
No todas las aguas son iguales. Teleno, agua de mineralización muy débil. Teleno, vive, siente, bebe. Teleno, somos agua.
Las 11 y 40 minutos, profesor del Pino, don Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Elia, buenos días a todos.
Bueno, tenemos muchos temas hoy.
Sí, pero hay uno que de verdad es que a veces me emociono, Elia, con nuestros oyentes.
Sí.
Porque hoy que hablamos de regalos y valiosos, por cierto, todos los que habéis anunciado, ¿verdad? Pero hace unas cuantas semanas ofrecí un regalo, también, pero un regalo sin ese sin valor ninguno, porque digo, voy a regalar un libro mío ya, pero
hombre,
¿qué libro mío, hija?
Miguel.
Es un libro muy antiguo, ¿verdad? Descatalogado, es un recuerdo personal sobre Canarios.
Sí.
Fue de los primeros que yo escribí.
Bueno, dice María que están mandando fotos maravillosas.
Sí, casi, pero mira, la primera que llegó, yo ya le me he permitido adjudicarle uno de los obsequios, porque es algo de verdad enternecedor. Digo, este animal sube al arca ya. Es un canario. Pero fíjate, yo esperaba que llegaran preciosas fotografías de canarios, de color y tal y cual. Digo, vamos a ver, va a ser difícil aquí hacer una valoración de cuáles son los mejores para mi viejo, pequeño y virrioso en el sentido físico libro, ¿verdad?
Anda, anda.
Bueno, pues mira, la primera foto que ha llegado es de un canario que es una birria. Con perdón para su dueña, ¿verdad?
Pues vaya.
Pero es que el pobre tiene una enfermedad genética, ¿eh? Verás, esa enfermedad genética, que por cierto, dice esta señora que el veterinario está un poco desconcertado, se lo cuento a él también, es una enfermedad genética que consiste en que por las selecciones, por los cruces que a veces hemos hecho en los canarios de color, la pluma es demasiado grande para los poros, por donde tiene que salir y brotar la nueva, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, de momento, el primer año el pajarito es precioso, tal. Pero cuando tiene que hacer la primera muda de la pluma, al segundo año la pluma no sale bien, no puede, y forma quistes.
Ah.
A esto, bueno, se le dio un nombre, lumps, L-U-M-P-S, lumps. Y la verdad es que a veces se queda ahí, se queda que de los 2 o 3 años va teniendo algún quistecito más. Suelen salir en los hombros, en el arranque del ala, ¿verdad? Pero a veces ese problema genético llega a convertir al animalito en un verdadero monstruo, en un animal con toda la pluma erizada, llena
vaya,
de quistes, que
vaya,
no se muere, no se muere, ni le pasa nada. Pero claro, estéticamente muy feo, ¿verdad? Se puede intentar operar, pero tiene que hacerlo un veterinario, como era un veterinario experto, porque por ejemplo en esa zona que te digo del arranque del ala pasa una arteria importante, la arteria braquial y tal, y al operar es muy fácil producir una hemorragia mortal, ¿verdad? Bueno, ¿me vais a permitir la autocita? ¿Puedo ser un poquito puedo ser inmodesto un poquito?
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues mira, con un artículo que leí en cierta ocasión de una veterinaria portuguesa, hicimos unas investigaciones sobre un cultivo de unas bacterias Clostridium que hacen una cosa interesantísima que se puede aplicar también o estudiar en medicina humana. Devoran solo los tejidos muertos. O sea, que le das esa pomada a ese animalito y van destruyendo la pluma insana, la pluma muerta, con lo cual mejora bastante. Pero digamos que eso lo tenemos todavía en estudio, ¿verdad? El pajarito de esta señora, pues yo creo que se lo encontró suelto en la calle, yo creo que se lo encontró porque lo habían soltado, ¿verdad? A ver que le salían las plumas tan feas y que no había fone, que no volaba bien.
Vaya.
Pues nuestra querida oyente, y digo querida con todas las de la ley, porque me ha parecido algo muy, muy digno de elogio, pues lo recogió al pajarito y lo tiene pues como un príncipe, ¿eh? Lo cuida, lo tiene allí. Pues, ¿que no vuela bien? Pues bueno, ¿que le faltan plumitas? Pues bueno, pues nada, no se trata aquí de un concurso de belleza. Así que ese pajarito lleno de quistes de esta señora, pues ya tiene un regalo. Luego
pues,
ya tenemos otro libro para los canarios preciosos que van llegando, como dice María. Pero este primero, de verdad, a mí me ha llegado un poquito al alma.
Claro, al corazón, claro.
Exactamente,
claro.
Que haya personas tan buenas, ¿verdad?, que se encuentran un pajarito lleno de defectos por la calle, lo recogen y lo tienen espléndidamente cuidado en su casa. Así que enhorabuena por su buena acción y, por supuesto, ojalá mi libro no fuera tan viejecito, pero bueno, ya haremos alguno nuevo más adelante.
Perfecto, pues se lo merece.
Y ahora vámonos a la naturaleza.
Venga, vamos a la naturaleza.
Hace frío, pero qué bonito es el paisaje nevado. Yo, fíjate, no me imagino bien, aunque lo disfrutarán, por supuesto, igual que nosotros, pero no me termino de imaginar la Navidad austral, la Navidad en el verano, ¿verdad? En el hemisferio sur, donde el verano es Navidad. Para nosotros, nuestra tradición, ¿no? Digamos tú que eres de Segovia, vieja, nuestra tradición es invierno, frío, nieve. Yo recuerdo que la mayor ola de frío que ha tenido España fue en el 56, tenía 11 añitos, ¿eh? Aquello fue una cosa disparatada, se llenó los récords. Y luego empezó a ser más suave, ya se sabe que esos son ciclos. Bueno, pues, ¿será posible que haya un animal? Pues baila la arca también, hija. ¿Será posible que haya un animal que cuando más frío hace, más, digamos, ardiente se encuentra y se nos enamora? ¿Será posible? Pues lo es. Lo es, el búho real, el búho real. Esa maravilla, que se llama también Gran Duque, una rapaz nocturna preciosa. Las rapaces nocturnas de nuestras latitudes, así para conocerlas a bote pronto, se pueden dividir en rapaces con orejas y sin orejas. Es evidente, sí, que ninguna tiene orejas, ¿verdad?
Ya.
Nos referimos a esas plumas que dibujan el contorno de la cabeza.
Hace parecer que tienen esas
orejas. ¿Verdad? Parece que tienen orejitas. Así el contorno de la cabeza se desdibuja entre las ramas y se camufla mejor de día. Bueno, pues el búho real, o gran duque, es la mayor de estas rapaces. Se alimenta fundamentalmente de conejos y hasta de corzos pequeños, ¿eh? O sea que es una rapaz importante. Pasa al arca con todos los honores porque se enamora ahora. ¿Y por qué? Bueno, pues para que durante el invierno tenga lugar la incubación y nazcan los pollitos en primavera. ¿A qué está bien pensado, Elia?
Está muy bien pensado, claro que sí.
Está bien, claro que sí. La naturaleza es así. Pero es un poco raro ver un animal persiguiendo a la hembra en medio de la nieve y cogiendo ramitas para hacer el nido a 10 grados bajo cero, ¿verdad? Pues lo hay, lo hay. Así que comparten el arca hoy estas dos criaturitas.
Maravilloso.
El canario lleno de quistes de nuestro oriente y el búho real. Y luego una noticia que me resulta un poquito preocupante, Elia. También el invierno está relacionado con algunos árboles. No me refiero ahora al árbol de Navidad, sino a un árbol silvestre bellísimo. No es que sea demasiado grande, que suele tener porte arbustivo. Pocos pasan de los 25 metros, pero hay algunos milenarios. ¿Tú te imaginas? No hay que irse al Parque Nacional de Estados Unidos para ver las secuoyas. También en Europa podemos tener árboles milenarios.
Sí.
Hablo del tejo. Mira, el tejo, sí, bueno, es un árbol también muy relacionado con las culturas druidas, con la adoración al árbol, pero últimamente está siendo objeto de grandes estudios por parte de la medicina. Porque el tejo tiene algunas características únicas. Por ejemplo, todas las partes de su anatomía, si se puede decir así, anatomía vegetal, son tóxicas. Tóxica la corteza, tóxica la rama, tóxico los frutos.
Vaya.
Pero
vaya.
Pero ya sabes que la naturaleza avisa. No me comas esto, hombre, que
los frutitos rojos, esos que nos avisan.
Exactamente, el rojo, en los insectos, por ejemplo, los dibujos rojo, negro, amarillo, negro, pero en este caso el tejo avisa con su semilla. Es una... pertenece, bueno, puedo decir la palabrota, no hay niños...
Dila.
Era gimnospermas.
Gimnospermas. Hostia, en el cole se estudiaba.
Eso es. Dios quiera que se siga estudiando. Con permiso de la señora Cela, se puede seguir estudiando...
Gimnospermas y anginospermas.
Ciencias naturales, gimnospermas. Quiere decir semillas desnudas, semillas al aire, ¿eh? Pero bueno, en algunas de esas plantas pues se forma una estructura en cono, las coníferas, ¿eh? Y el piñón. Para coger un piñón no hay que abrir ningún fruto, ¿eh? Simplemente con unas pinzas se separa la escamita y ahí está al aire la semilla, el piñón, ¿eh? Semillas al descubierto. Pero este tipo de plantas, la familia de las taxáceas, los animales, las familias zoológicas, su nombre científico termina en idos, ¿eh? Félidos, cánidos, úrsidos. Pero en las plantas, salvo algunas raras excepciones, el nombre de la familia termina en áceas, ¿eh? Estas son las taxáceas. Y la semilla está envuelta por un capuchón de un color rojo escarlata, precioso, ¿eh? Que es el que avisa precisamente del peligro de que esa planta tiene tóxicos, ¿verdad? Y la medicina está encontrando, y últimamente ya se ha empezado a utilizar, aunque con algún freno, porque precisamente su toxicidad hace que haya que manejarlo con cuidado, el taxol, esa sustancia que se extrae de la madera, de la corteza y de diferentes partes del tejo, tiene propiedades anticancerígenas.
Uh-huh.
Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en estos casos.
Sí, cuidado.
Esto está ya, el taxol, siendo objeto de terapia, ¿eh? En la terapia anticancerígena se está utilizando ya. Y nos da también una muestra de la botica de la naturaleza, ¿eh? De que sin caer en exageraciones sobre la fitoterapia, que es real, que es cierta, que algunos árboles y algunas semillas y algunos vegetales contienen todavía secretos. Hombre, que se lo digan a los que descubrieron en la corteza del sauce el ácido acetil salicílico, vulgo aspirina,
sí.
Luego por culpa de eso aparece la Casa Bayer, organiza equipos maravillosos y nos ganan en la Copa de Europa. Pero bueno, eso tiene arreglo, ya veremos este año qué pasa, ¿eh? Ya tiene los laboratorios Bayer financiando equipos de fútbol, el Bayern Moon y todas esas cosas, ¿verdad? Porque alguien encontró en la corteza del sauce la aspirina, el ácido acetil salicílico. Bueno, pues el tejo, ese maravilloso árbol de nuestro clima, es un árbol que se extiende por toda Europa, también por el oeste de Asia, por alguna parte de África también, pero lo que nos preocupa es que en España algunos tejos realmente milenarios pues están sufriendo eso, la vejez, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un enemigo del tejo es el agua en exceso, ¿eh? Cuando vienen inundaciones, cuando vienen exceso de lluvias en vertientes y tal, pues algunos tejos milenarios necesitarían ser un poquito cuidados, ser drenados, ¿eh? Son catedrales verdes, como se ha llamado a estos árboles milenarios, ¿verdad? Así que yo creo que como muestra del invierno de hoy, pues el búho real persiguiendo a la hembra, hecho una fiera allí cantando y haciendo el nido en pleno invierno, y este árbol precioso.
Y el tejo es un paisaje estupendo, una fotografía de esta época maravillosa.
Y si encima le pones nieve, como creo que está por allí, por Segovia,
claro,
en estos tiempos.
Pues estupendo.
Pues hija mía, vaya, él tiene que ser así. Mira.
Oye, y para esos canarios, ¿qué recomiendas para nuestros amigos de Benforsan? Bueno, y para los que sean, claro.
Pues mira, Elia, precisamente hay un producto para la pluma de los canarios, un producto con glicerina, en fin, que les va muy bien. Mira, qué lástima que este año no haya concursos, porque para ir a los concursos van preciosos con ese limpiador de pluma de Benforsan. Pero también hay una novedad, lo nuevo toma prioridad. Y lo nuevo de Benforsan es un champú ecológico, con ingredientes. Bueno, ¿sabes lo más importante que tiene esto? Que no contiene apenas productos que no sean biodegradables. Porque claro, los detergentes, tanto los de uso humano como los de uso animal, pues hay que evitar que contaminen luego el medio, ¿verdad? Y en este caso está muy concentrado, pero muy poquita cantidad de producto espumante. Eso hace que el champú ecológico de Benforsan pues sea especialmente recomendable para perros y gatos, que a veces los gatos dicen, oiga,
también necesitamos perro, lo nuestro, claro.
Hagan
sí.
El favor de lavarme a mí también con estos champús,
porque
hombre.
No son coquetos ellos, estupendo. Pues www.menforsan.com. Profesor del Pino, hasta mañana, un fuerte abrazo.
Hasta mañana igualmente, Elia.
Gracias, adiós.
Adiós.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estas Navidades disfrute del turrón de Primitivo Rovira e Hijos, la fábrica artesana más antigua de Gijona. Descubra por qué nuestro turrón es el favorito de los gijonencos. Envíos desde la fábrica a su casa. Entre en primitivorovira.com, el turrón de los maestros.
Conservas Ana María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaria.com. Yo no lo dudaría. Conservas Ana María.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Las 11:55, vamos a la iglesia de San Miguel en Segovia.
A mi querido Miguel Ángel Ferreiro, el reto histórico que estaba navegando aquí por su web. De verdad, yo recomiendo a los oyentes que si quieren aprender de historia y curiosidades, claro, que se metan en elretohistórico.com porque tienen documentales, vídeos, microartículos. De momento no pone la duración de la lectura, que es algo que me pone muy nerviosa, eso de meterte en un artículo y que te digan 2 minutos de lectura.
No, hombre, no.
Miguel Ángel, después de escuchar toda la publicidad, que es maravillosa y que además es justa y necesaria...
Sufrimos con esto cuando estáis en espera, pero es que no se puede hacer otra cosa, Miguel Ángel.
Nada. Yo lo entiendo perfectamente. La publicidad es algo esencial para poderse mantener, como decía un amigo mío, ¿no? Para mantenerse independientes.
Desde luego.
Y poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Porque la publicidad uno pues necesita pedir, y la publicidad es algo que te ofrecen, ¿no?
Efectivamente.
Por eso estaba haciendo a publicidad.
No somos el ente público, claro que no.
Ahí estamos, eso quería llegar sin decirlo, pero...
Dilo, no pasa nada. Mira, he leído unas cifras esta mañana de lo que cuesta el programa de Cintora, que no las voy a decir. Qué barbaridad.
Vale, ya nos vas a arruinar el fin de
semana. Te lo voy a decir, 40 y pico mil euros, casi 50 mil, una barbaridad. Al día.
¿Al día?
Al día, Miguel Ángel.
Madre mía.
Y eso lo pagamos todos.
Fuerte, ¿eh? La televisión de todos.
La de programas y qué haríamos con ese dinero.
Perdona, o sea, Miguel Ángel, ¿te imaginas que nos dieran ese presupuesto?
Te llamaríamos, ¿eh?
Hombre, claro que te llamaríamos, pero sería, no sé, y hablaríamos de cultura y de estas cosas, ¿no? En vez de ya...
Pues sí.
Bueno,
sí,
vamos al turrón, vamos a la coronación de mi querida Isabel.
Nos vamos a 1474. ¿Cómo estaríamos nosotras en aquel año? Y vamos al 13 de diciembre, mañana, día de Santa Lucía, Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla en Segovia.
Sí, señor. Además, el otro día hablábamos, María, que no sabíamos si era el 12 o el 13 y... Y bueno, esto es porque el 12 ella es proclamada porque Enrique IV, su hermanastro, el que era rey, había muerto el día 11 de diciembre.
Le dio guerra.
Un poco, sí. Es que, a ver, era su hermanastra. No es lo mismo ser la hermana del rey que la hermanastra del rey.
Entonces, pero luego se querían.
Eso dicen. ¿Sabes? Es que cuando lees un poco lo que es la intrahistoria de estos enfrentamientos, descubres que realmente... los reyes, justo hasta llegar Isabel, que eso ella lo cambia, y su marido Fernando, eran títeres en manos de la nobleza.
Totalmente.
O sea, eran como que la nobleza les empujaba a enfrentarse, a odiarse y a hacer estas cosas, ¿sabes?
Sí.
Y esto, bueno, esto terminó, Isabel se crió en una corte así, en una corte de nobles que estaban todo el día conjurando, hablando por detrás, por ejemplo, su padre, Juan II, también justamente había llegado al trono matando a su hermano en otra guerra en la que fueron necesarios los nobles y las órdenes militares, no nos olvidemos. Y bueno, ella llega a una corte que está así, las típicas cortes renacentistas, estas que vemos a veces en las películas, entre venenos, mentiras, poco chicheo.
Envenenamientos, intrigas.
Es que es totalmente Juego de Tronos, ¿no?
Pero es que no tenían tele.
No tenían tele, ¿no?
Ni móvil, ni redes sociales. Imagínate, claro. Entonces.
Los trolls estaban ahí a la orden del día.
Los trolls
claro.
Y... ¡Qué barbaridad! No, pero ahora vamos con esa coronación, pero la figura del hermano, ¿no?, de Enrique, es alucinante, ¿no? Y un hombre que también debió sufrir mucho, ¿no? Y se habla de, efectivamente, y sus tendencias, ¿no?, sexuales, lo otro, tal, en fin.
Es que esos son todo también suposiciones. Porque,
ya sé.
No sé si sabéis que Gregorio Marañón hizo un examen del cadáver de Enrique IV, y bueno, llegó a una conclusión de que podía tener una enfermedad, no me acuerdo el nombre, lo siento, que le podía derivar en impotencia.
Efectivamente.
O sea, no tenía por qué ser homosexual, ¿sabes? Sino
de ahí el tema de la Beltraneja también y todo lo que se habla.
Ahora lo comentaremos.
Venga, vamos a ello.
Sí, bueno, a ver, para llegar a esto de la coronación, que como bien has dicho fue en San Miguel de Segovia, ¿no?, el 13 de diciembre... habiendo sido proclamada el día anterior a la muerte, que murió el 11. Bueno, no fue sencillo, como estamos diciendo, ¿no? Ni siquiera ese día fue reconocida como reina, ni el día de su coronación, por todos los nobles castellanos, ¿no? Ya que unos proclamaron a la hija de Enrique IV, la famosa Juana, que, bueno, pasó a la historia como la Beltraneja, como has dicho. Y bueno, claro, tenemos dos reinas y un reino. ¿Y qué pasa en este jaleo dinástico? Pues guerra, ¿no? Guerra. Y es que, bueno, Enrique IV había heredado la corona de su padre Juan II, sí. que había tenido dos esposas, ¿no? Con la primera, María de Aragón, tuvo a este heredero, y con la segunda, Isabel de Portugal, tuvo a dos hijos más, ¿no? Que a veces nos olvidamos también de que Isabel tenía un hermano, que era Alfonso.
Alfonso, ¿eh? Sí.
Eran Alfonso y Isabel.
Que, de hecho, en la farsa de Ávila sí lo proclaman también rey, claro, en fin, eran tiempos...
Los nobles, otra vez, claro. Entonces, pero esto tiene un porqué, no es porque sí, sino que Juan II dejó en su testamento, y además lo dejó bien claro y se puede leer, que Enrique le daba el trono, pero que si este a su muerte no tenía herederos, la corona recaería sobre Alfonso, y si este no estuviese o no tuviese herederos, recaería sobre Isabel.
Sí.
Bueno, o sea que Isabel en principio tenía muy pocas papeletas para reinar, bueno, y hay incluso historiadores que creen que el propio Juan II ya tenía sospechas de que Enrique no podría concebir heredero.
Claro.
Él ya se sospechaba algo, o de, como hemos dicho, de su tendencia sexual, o de que estaba enfermo.
No sabemos, claro, pero ya sospechaba, decía, este no me da herederos.
Bueno, el caso es que Enrique pasó a la historia como el impotente.
El impotente.
¿No? Son épocas de poner motes, igual que Juana pasó como la Beltraneja, ¿no? Pero bueno, eso, que Juan II muere, Enrique se convierte en rey, pero con el paso de los años, su forma de gobierno, esta imposibilidad de engendrar a un hijo, pues van generando recelos entre la nobleza, como decimos, muy poderosa, ¿no? Y hacia 1462 nace Juana y convoca cortes para nombrar la princesa de Asturias, ¿no? Esto, al igual que hoy, pues significa que tu heredera, pues tu hija va a ser la heredera de la corona de Castilla, ¿no? Esto, pues no debió gustar mucho, ¿no? Que tuviera esta hija, porque como hemos dicho, pues no caía muy bien este rey entre, pues, esas poderosas familias. Y empezaron a soltar, pues, estas fake news, ¿no? Bulos,
los rumores, ¿no?
Esta Juana no era su hija, hija del coleguita, bueno, del coleguita, por decirlo así, ¿no? De su valido, o el hombre más cercano al rey, que era...
Beltrán de la Cueva.
Beltrán de la Cueva, sí, señor. Entonces, pues sin comerlo ni beberlo, la Juana, que también, oye, merece también unos puntos de historia porque la pobre es que se
bueno, y cómo acabó, también, ahí da mucha pena también esta figura. Sí,
sí, es que da mucha pena, ¿no? Pues empezó a llamar a Juana como la Beltraneja, tenía 2 años o 3 cuando fue nombrada princesa de Asturias, ¿sabes? Entonces, bueno, con esto pues empezaron unos enfrentamientos entre los nobles y metieron por medio al infante Alfonso.
El inocente.
Claro, también, que tenía 13 años, ¿no?, en la farsa de Ávila,
sí.
A decir que este era el rey, que Alfonso era el rey, ya querían repudiar, ni siquiera el heredero, no, el rey, o sea, repudiaban a Enrique IV y nombraron a Alfonso rey, por así decir, ¿no?, la nobleza. El tema es que hubo una serie de enfrentamientos también, un par de años y tal, y Alfonso muere, se supone que envenenado.
Envenenado, sí, tampoco, sí.
Claro, entonces, bueno, los nobles se quedan sin candidato. Ojo, sin candidato no, porque siguiendo el testamento de Juan II, como hemos dicho, si faltase Alfonso, la heredera sería su hermana Isabel. ¿Sabes? Entonces es como llega Isabel a... Bueno, llega a ser princesa de Asturias gracias a esto. ¿Por qué? Porque Isabel pacta, o sea, decide negociar con su hermano y termina en el... estos enfrentamientos en el conocido Tratado de los Toros de Guisando, ¿no?
Que es una... Concordia Guisando, ¿no?
Bueno, sí es una concordia, un tratado, un pacto, ¿no? Bueno, ella tenía 17 años y era en 1468 y, bueno, lo que acordaron fue que reconocían, volvemos a decir, la nobleza, ¿no? La nobleza reconocía a Enrique IV como rey, pero Isabel tenía que ser nombrada princesa de Asturias y sería la heredera, ¿no? Entonces... bueno, pues este tratado continuaron, bueno, cogieron a, digamos, a Isabel, que esto es muy importante también, y empezó a ser educada para ser reina.
Sí.
Ya, realmente Juan II había dejado bastante dinero y rentas para la educación de Isabel, pero ya a partir de esto, de su formación, pues... se multiplica, ¿no?
Una educación maravillosa.
Hay tratados enteros sobre los educadores de Isabel la Católica que son espectaculares. O sea, se rodeó de filósofos, de sabios, de eruditos.
Sí.
Recibió una educación exquisita y fue educada para ser reina, ¿sabes? Una líder, ¿eh? Y esto lo demostró con el tiempo, realmente. El caso es que, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? El 11 de diciembre muere Enrique. Se supone que debería haber heredado Isabel, ¿no? Que era la heredera. Pero Enrique se lo pasó este tratado un poco por ahí, por el aro, ¿no?
Es que Enrique, donde decía Diego, luego decía Diego, era el problema.
Donde dije Diego, digo Juana.
Digo Juana, efectivamente. ¿Eh? Oye, pues a mí no me importa si Juana o su hermana, pero lo que vamos a hacer es una pausita.
Vale, venga.
Miguel Ángel, y volvemos a ver qué pasó después de lo de los toros de Guisando. Venga, y cómo llega Isabel al trono, vamos.
Es Radio, 10 años de independencia. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
A punto, Isabel, de ser coronada, Miguel Ángel.
Sí, bueno, Isabel coronada, pero Juana también, ¿no? Estas dos princesas, como comentamos a la muerte del rey Enrique, fueron coronadas de forma simultánea y comenzó la conocida como Guerra de Sucesión Castellana o Guerra Civil Castellana, ¿no? Que se suele decir. Una guerra civil en estas tierras, qué cosa más rara, ¿no? Parece que siempre hay que estar enfrentados, ¿no?
Pero aquí, bueno, en España tenemos, vamos, un doctorado, sí, en eso, sí.
Las carlistas estas, bueno, y de castellanas hubo varias, hubo tres también, o cuatro incluso, también. Los comuneros, etcétera, etcétera, bueno. Bueno, pero de todas maneras decíamos que Juana merece una historia justa y esto es verdad, puesto que en sus cartas se ha descubierto que ella prefería una votación de la nobleza entre ella y su tía, que Isabel era su tía, para que eligieran reina, pero obviamente esto no sucedió, ¿no? Y esto vuelve a incidir sobre que la culpa de estos enfrentamientos era de la nobleza, de esa poderosa nobleza, ¿no? Bueno, esta guerra duró 5 años, Portugal y Francia también se pusieron del lado de Juana, pero Aragón, que era pues el reino más poderoso, ¿no?, de entonces, se puso del lado de Isabel, obviamente, ¿no? Su marido era Fernando II, acaba de heredar el reino y, bueno, finalmente, como sabemos, Isabel se alzó con la corona tras estos 5 años. Y Juana, bueno, pues por los tratados de Alcasovas y Moura, pues esto sabemos cómo terminó, que lo preguntabas tú antes, Elía, pues renunció a casarse con Alfonso de Portugal, que se habían casado para que él le ayudara en esta guerra, más por interés de Alfonso de Portugal, que se proclamaría rey de Castilla, que de la propia Juana, que yo creo que le daba un poco igual, porque creo que Juana tenía 13 años y Alfonso de Portugal 40 y algo.
Fíjate.
¿Sabes? Sí, sí.
Qué rápido.
Imaginaos si gana Portugal, pues a lo mejor España sería solo lo que es Aragón.
Pues.
Y sería Portugal, Castilla y Portugal.
Imagínate.
Vete a saber cómo sería esta historia, ¿no? Bueno, el caso es que renunció al matrimonio con Alfonso de Portugal y se le exigió que entrara como monja en el convento de las Clarisas de Coimbra.
Ah,
monja de clausura.
Sí, sí, sí,
y ahí
sí,
terminó la pobre Juana.
Oye, es que las encerraban, ¿eh? Pero vamos, directamente.
Sí, sí, es que
el confinamiento de...
El confinamiento.
Les iba, Juana, vamos.
Un confinamiento total allí a leer y sin televisión, madre mía.
Bueno, ¿no? Las dos Juanas, mira, la Beltraneja.
La Beltraneja y la mal llamada la loca, eso es. Doña Juana. Oye, Miguel Ángel, ¿qué opinas tú de la serie de Isabel?
Pues mira, la verdad que es una maravilla porque es que profesores míos de la UNED han sido asesores de esa serie, profesores de historia, y siempre han hablado maravillas de ella. O sea, siempre hay que tener en cuenta que es una serie, ¿no? Trata de entretener y se toman sus licencias, ¿vale? Pero, sobre todo en temas de vestuario y tal, para hacerlo un poco más pomposo y eso, pero no está tan alejada de la realidad la serie, ¿vale? Intenta ser fiel a la historia. Siempre es que lo que es, hay que tenerlo en cuenta siempre. Es una serie de televisión para entretener, pero sí sirve para mucha gente como una introducción a la historia de Isabel, igual claro, que la de Carlos, ¿no? Emperador. Uh-huh. Son series que sirven de introducción a esas historias y encima es una serie que está muy bien cuidada en el tema historiográfico.
Sí, ¿eh? Sí, y si consigue despertar esa curiosidad, ¿no?, por
interés,
la historia,
¿verdad?
Pues ya por lo menos.
Es que nunca sabes cuál es la fórmula.
Se le echó en cara a la serie que no se utilizaba, o sea, el concepto de España, ¿no?, sino que era, pues eso, Castilla.
Hombre, yo entiendo que muchas veces pues los propios guionistas o tal tengan que tener cuidado para evitar los troleos, ¿no? Los que sabemos un poco de que va la historia, no nos importa que se diga España o no se diga España. Tú te lees una documentación del siglo XV y XVI y se habla de España. Desde el siglo XI, XII, y se habla de España y de españoles. A ver, son conceptos diferentes, no sé... Porque se toma España, no es la España de ahora, no es el Estado de ahora,
claro.
¿Vale? Es una España, es otra forma de España. ¿vale? Era pues los españoles, por ejemplo, en un documento que pude leer yo del siglo XII, del final del XII, hablaba de los españoles, este estaba en la Biblioteca Nacional de Francia, y hablaba de los españoles que eran los cristianos de más allá de los Pirineos hacia el sur, los cristianos del sur. Sí, sí, le decían los españoles, ¿eh? Y además fue una serie de estos españoles que fueron a luchar a las cruzadas, yeah. Y le llamaban o sea, los, ¿cómo le llamaban? Los soldados viejos o algo así, sí, en este documento, pero les llamaban españoles, ¿sabes? O sea, sí. Que se habla, aparte el que quiera vender la moto de que de Hispania no sale España, ¿sabes?
No, hombre, no, claro, claro.
Es más difícil de Germania a Alemania.
Por ejemplo. Vamos. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Ferreiro, del reto siempre histórico, y ya hemos coronado a Isabel la Católica tal día como hoy, el 13 de diciembre.
¿Quién no quiere una reina rubia así de ojos claros, por Dios? Claro.
No, hombre, nada, y luego con las cosas claras. Ella tiró para adelante, sí. Le gustó Fernando, dije, este para mí y para ella fue, claro que sí. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel.
Un placer, un saludo.
Gracias.
Adiós.